A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui dedicarem el programa a l'aigua. Així doncs, a continuació, escoltarem una xerrada sobre els estuaris, on es troben les aigües salades del mar amb les aigües dolces dels rius. I a 7:45, escoltarem una petita història dels primers tractaments de depuració d'aigües residuals per evitar la contaminació dels nostres rius i mars.
Hablando con científicos.
Un programa de ciencias.com para divulgar la ciencia y la tecnología.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
Antes de comenzar nuestra charla con un científico, tengo un anuncio que hacerles. Ciencia para Escuchar les ofrece un nuevo podcast dedicado a divulgar la vida de los insectos. Su título, Seis patas tiene la vida. Su autor es don José Rafael Esteban Durán, entomólogo. Ya pueden obtener ustedes el primer episodio dedicado a los escarabajos joya, unas criaturas de una belleza sin igual, cuyas fotografías pueden ustedes ver en la galería de imágenes que ponemos en nuestra página web, ciencias.com. Ciencia para Escuchar vive exclusivamente gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web, ciencias.com. Gracias. Durante los años de enseñanza primaria y secundaria, nos enseñan que los ríos son corrientes de agua dulce que van a desembocar al mar. Nos aprendemos de memoria los nombres de los ríos más importantes de nuestro país y de la tierra, pero poco más. A lo sumo, nos hablan de la diferencia entre delta y estuario. Las palabras nos suenan, pero poco se dice sobre el complejo encuentro entre el agua dulce de los ríos y el agua salada de mares y océanos. ¿Qué sucede ahí? Hoy vamos a hablar de estuarios, una palabra latina que identifica un lugar bajo la influencia de las mareas. Para eso está con nosotros Manuel Tíez Minguito, doctor en ciencias físicas e investigador del Grupo de Dinámica de Flujos Ambientales de la Universidad de Granada y del Centro Andaluz de Medio Ambiente. Manuel, además de ser conocedor de los fenómenos asociados al estuario del Guadalquivir, uno de los ríos más importantes de España, comenzará pronto un nuevo podcast en ciencias.com, un podcast titulado Océanos de Ciencia. Hablaremos también de ello. Así pues, hoy en Hablando con Científicos conversamos sobre estuarios. Manuel, muchas gracias por participar en Hablando con Científicos.
A vosotros por haberme invitado.
Comencemos por lo más básico. ¿Qué es un estuario?
Un estuario es una masa de agua donde se produce un intercambio entre lo que son las aguas continentales, ¿no?, que podríamos llamar aguas dulces, con el agua que proviene del mar, que es agua salada. Bueno, hay múltiples clasificaciones, ¿no?, pero normalmente se establece el alcance del estuario hasta donde llega la marea.
O sea que el río, como todos sabemos, lleva el agua al mar. Lógicamente, nosotros nos hemos parado ahí cuando estudiábamos ciencias naturales en el colegio, pero evidentemente el mar no es un elemento estático, sino que sube y baja por efecto de las mareas, ¿no? Y eso influye en ese fluir del agua hacia el mar. De tal manera que, ¿qué pasa? Que hay veces que se mete el agua al revés, ¿no? Del mar hacia el río. ¿Cómo es eso? ¿Cómo
claro, funciona? Así es, justamente. Así es. Depende mucho de los caudales que uno tenga. Por ejemplo, en zonas que son, digamos, secas, es mucho más favorable que se meta el agua del mar hacia dentro que, por ejemplo, en zonas donde son ríos muy caudalosos. Donde son ríos muy caudalosos, pues prácticamente el río el que se mete en el mar. Por ejemplo, el delta del Ebro. El Ebro es un río relativamente caudaloso y forma un delta porque transporta un montón de sedimentos hacia afuera, ¿no? Uh-huh. Es decir, en cambio, luego un estuario como el del Guadalquivir, sobre todo ahí el mar penetra hacia dentro. Es decir, ahí en el estuario del río Guadalquivir no hay un delta. Es decir, eso viene muy determinado por lo que son las condiciones del caudal, también de la marea, del oleaje, ¿no? Pero uh-huh. Digamos, esos son los tres ingredientes para determinar la estructura de un estuario, lo que es la marea, el oleaje y el caudal del río.
Y el caudal del río. Y eso uh-huh. influye en todo, en el río. Quiero decir, en ecosistemas, en el claro. transporte de materia, supongo, en una dirección o en otra. Vosotros estáis midiendo, digamos, esas características concretamente en el río, en el Guadalquivir, ¿no? Pero,
eso es.
¿Qué elementos son los que estudiáis?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que en este trabajo somos varios grupos de investigación. Hay uno dedicado más a lo que es la parte biológica, que es el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, del CSIC, en Cádiz. Luego también está el Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba, que ellos estudian más lo que son los aportes de agua de lo que es la cuenca, ¿no? La cuenca del Guadalquivir. Y nosotros estamos, digamos, más centrados en lo que es la acción marina, ¿no? Básicamente lo que es la propagación de onda de marea en el estuario, ¿no? Entonces, pues hay varias componentes ahí en las que nosotros trabajamos. La propia propagación y luego, por ejemplo, cómo funciona o cómo se propaga, cuál es la dinámica por la salinidad y sólidos en suspensión o sedimentos, ¿no?
Vamos a ir parte por parte. Hablamos de salinidad. Lógicamente, uh-huh. el río lleva agua dulce, ¿no? Y va a desembocar al mar, que es agua salada. ¿Qué ocurre en ese encuentro? ¿Qué pasa?
Bueno, pues depende del estuario. En el caso del Guadalquivir, como los caudales, digamos, que vienen de la cuenca, excepto en estos últimos meses que ha llovido muchísimo, los
bueno, caudales es el caso que vienen del que hablaremos, de la cuenca... que hablaremos al final, porque es curioso comentarlo, ¿no?
Uno lo que encuentra es que, claro, el océano, el mar, tiene una salinidad aproximadamente constante de 30 y, aproximadamente, ¿vale? De 35 gramos por litro, de lo que es de sal.
De sal.
¿Vale? Mientras que el agua dulce podemos decir que no hay concentración de sal. Sí que tiene un poquito, pero bueno, digamos que es cero. Uh-huh. Entonces lo que se establece a lo largo del estuario es una diferencia de salinidad y que va decreciendo, claro, de la desembocadura hasta estuario arriba.
Claro.
Eso es lo que pasa en el Guadalquivir y en la mayoría, bueno, en muchos estuarios.
O sea, que hay una
Luego
parte,
hay otros estuarios hay una parte... que son un poquitín más especiales, uh-huh. por ejemplo, algunos estuarios de África, en los que la salinidad es mayor estuario arriba. Pero eso ocurre porque la evaporación es muy importante.
¿Es mayor estuario arriba?
Eso es porque se evapora agua y al evaporarse agua aumenta la concentración de sal. Vale, eso es lo que ocurre, porque, ya digo, en zonas de África donde es importante ese factor, ¿no? Claro. Digamos aquí, en estuarios, por ejemplo, de España, ese factor está presente, pero no es tan importante como para llegar a generar ese efecto, ¿no? Que la salinidad sea mayor estuario arriba que la desembocadura. Ajá. Entonces lo que uno observa es que la salinidad decrece desde la desembocadura hasta arriba.
Claro, a medida que vamos subiendo vamos encontrando más agua dulce y por lo tanto la cantidad de sal es menor. Pero lógicamente eso depende, ¿no? Porque si hablamos de que las mareas elevan el nivel del agua de los mares y por lo tanto se produce una entrada de agua salada dentro del estuario, sí. esa salinidad irá variando, ¿no? En función de esas
eso
cosas,
es
¿no?
claro, es decir, pero fíjate que la onda de marea, digamos, es una onda periódica. En este caso es de aproximadamente 12 horas y media su periodo. Es decir, cada 12 horas y media vemos un máximo de altura, de calado, y lo que hace la salinidad es variar, pero varía de forma oscilatoria. Es decir, ¿tenemos más calado en la desembocadura? ¿Entra más agua? Pues bueno, sube un poquito la salinidad. Uh-huh. Pero luego cuando viene la baja mar, es decir, que es el nivel más bajo, pues la salinidad decrece. Entonces sube y baja.
¿Y eso
es decir, es una variación periódica de la salinidad.
Y eso supongo que afectará a las criaturas que viven en la desembocadura, en el río y todas esas cosas. ¿Qué hay? ¿Criaturas que soportan tanto un exceso de sal como una ausencia? ¿Hay por ahí una ecología, digamos, particular del estuario?
Son ambientes muy, muy específicos. Es decir, ese intercambio de agua salada, de agua dulce, hace que haya especies muy especializadas uh-huh. ¿no? en esa zona. En nuestro caso lo que hay son dos, tres especies que son muy, muy frecuentes en esa zona.
Entonces hablábamos de salinidad que va cambiando, que depende de las mareas y que la cantidad de sal, pues imagino que cuando sube la marea, que es lo que has comentado, llega más arriba, en lo que es subiendo hacia arriba.
Eso es, ¿no? Sí. Nosotros digamos, imaginemos que estamos en un punto del estuario, allí sentados, y estamos midiendo continuamente salinidad. Lo que vemos es que la acción de la marea va subiendo y va bajando, va subiendo y va bajando la salinidad, con la misma periodicidad que la marea.
Que sube el nivel del río, pues digamos, ¿no? En ese punto que sube con la marea. Ya. ¿Y qué ocurre al cambiar la marea? Porque nosotros hemos hablado en algunos programas de unas olas que se producen, ¿no? De esos famosos macareos de marea. Hay un programa de Ulises y la ciencia ahí dedicado a eso, ¿no? Sí. Eso ocurre en todos los ríos, depende de otras circunstancias. ¿Qué pasa ahí?
Digamos, los macareos de marea es un caso extremo de lo que voy a comentar ahora. Es una asimetría en la propagación de la onda de marea. Digamos, como decía antes, ¿no? Uno se sienta allí al lado del estuario, ve cómo sube y cómo baja la marea, y eso es la elevación.
Uh-huh. ¿Vale? Del nivel del agua.
El nivel calado, por decirlo así. Entonces, ¿qué le pasa a la corriente? Si suponemos que tenemos una onda progresiva, es decir, una onda viajera que se propaga, es decir, transporta, digamos, energía, la onda progresiva, la elevación y la corriente están en fase. ¿Qué significa eso? Que las máximas corrientes de entrada en el estuario las tenemos en pleamar, cuando el nivel es máximo. Uh-huh. Y las máximas corrientes de salida las tenemos cuando el nivel es mínimo, sí, en bajamar.
Lógico.
¿Vale? Entonces la corriente también es oscilatoria. Va entrando y saliendo, con aproximadamente una periodicidad de las 12 horas y media, esta que decíamos, ¿no? La velocidad máxima de entrada se produce en lo que es la pleamar, ¿no? Sí. Y esa velocidad es mayor que la que se produce cuando tenemos bajamar. Eso es porque la velocidad de propagación de la onda, la celeridad, es proporcional al calado.
Ajá, o sea que al tener más nivel, la propagación es más rápida.
Eso es.
O sea, cuanto más profundidad hay, más rápido se mueve.
Eso es. Ajá. Eso ocurre, digamos, en aguas que se llaman someras, donde la profundidad no es muy grande, ¿vale? Yeah. Claro, entonces, ¿vale? Los tiempos de propagación son, es decir, los tiempos de entrada de agua son menores que los de salida.
Ajá. O sea, se mueve más rápido hacia adentro que hacia afuera.
Claro, y eso, por ejemplo, tiene un efecto importante en lo que es el transporte de sedimentos.
Uh-huh. Que es, ¿vale? Otro que
está
otro
haciendo es meter sedimento en el, es decir, que están controlados por lo que las corrientes, ¿no? Entonces, eso lo que hace es meter sedimento en el estuario.
Entonces, esa diferencia de velocidades es la que provoca una especie de onda de choque que va subiendo por el río cuando sube la marea en algunos casos, ¿no?
Eso ocurre en el caso extremo, que las diferencias entre pleamar y bajamar sean muy grandes. Eso, por ejemplo, puede ocurrir en mareas vivas. Uh-huh. ¿Vale? En mareas vivas, las variaciones de elevación entre pleamar y bajamar son muy grandes en algunos estuarios, por ejemplo, en el Amazonas. Uh-huh. Amazonas estamos hablando de a lo mejor 6 metros de diferencia.
Ajá.
Esa diferencia hace que la cresta de la onda, el pleamar, trate de coger lo que es el seno, ¿no? Entonces se forma como un muro, una onda de choque, un muro de agua que se propaga hacia arriba.
Que va subiendo hacia arriba,
que va subiendo,
por el cauce del río, ¿no?
Ajá. Eso.
Yeah.
Es el caso extremo de esa situación.
Ese es el caso
porque
extremo.
A lo mejor en otros estuarios puede ser imperceptible, ¿no?
Uh-huh. O sea, ahí
hay otros estuarios que justo al contrario, es decir, que lo que hace la acción de la marea es sacar el sedimento. Por eso es justo el efecto contrario, que en bajamar se dan las máximas corrientes de salida y en pleamar se dan las mínimas de entrada. Uh-huh. Eso es porque hay un matiz, antes he dicho que depende del calado, pero en realidad es la profundidad media.
Pues bueno, el calado es, ¿qué es? La profundidad en un punto determinado, ¿no?
Sí, la altura de la columna de agua. Uno se fija desde lo que es el fondo hasta la superficie. Uh-huh. Ese sería el calado. Uh-huh. ¿No? Ya. Entonces, en estuarios con unas amplias zonas de marisma o llanos mareales, ¿no? Es decir, resulta que la profundidad media puede ser mayor cuando el nivel es más bajo. Es decir, eso es como si uno tiene eso se puede imaginar con un canalillo, ¿no? Es decir, uno se lo puede imaginar con una sección rectangular y luego tiene una zona amplísima de llano mareal. Es decir, que a lo mejor esa zona, que cuando el nivel está en pleamar, es alto, se inunda 20 centímetros, 30 centímetros, uh-huh. y estamos hablando de anchos de kilómetros. Entonces la profundidad media es muy pequeña, muy pequeña. Entonces, y en bajamar, esos llanos están, ya no están inundados y el agua solamente se confina al canal de salida, al canal principal, donde la profundidad media puede ser a lo mejor de 2 metros. Entonces esa diferencia puede hacer que la dinámica ahí sea justo al contrario, es decir, que las velocidades de salida sean mayores porque la profundidad media es mayor.
Ya, entiendo. Bien, hablabas de transporte de sedimentos, ese es otro de los factores. Aparte hemos hablado de la salinidad, hemos hablado de esos movimientos de agua de entrada y salida, pero lógicamente el agua no solo lleva agua, sino que lleva además sólidos, cosas en suspensión, ¿no?
Claro, eso es.
Y todo eso pues se mueve con el agua, lógicamente, pero tiene su propio comportamiento, ¿no? ¿Cómo es?
Sí, bueno, es decir, digamos, uno encuentra distintos tipos de transporte. Por ejemplo, hay partículas que están en el fondo y que simplemente se transportan arrastrándose por el fondo. Es decir, tiene una masa tal que no son el río o el mar, es decir, el estuario o la marea no es capaz de levantarla, pero sí que las mueve arrastrándose. Luego hay otro tipo de sedimento que, por ejemplo, como el fango, que tiene, son partículas muy pequeñas, entonces eso se transporta en suspensión.
O sea que si nosotros vemos el agua turbia, por ejemplo...
Sí, es que hay muchos sedimentos en suspensión. Sedimento,
hay muchas partículas en suspensión, ¿no?
Eso es.
Y si cuando está cristalina o cuando está limpia, puede haber transporte, pero es por la base. O sea,
eso es. Digamos, la densidad de partículas se incrementa con la profundidad. Ajá. Es decir, puede ser que nosotros estemos en una barca en el estuario, cojamos una muestra de agua en la superficie y esté cristalina... Pero si cogemos una muestra del fondo, pues esté muchísimo más turbio.
Claro, al tener ese ir y venir o ese encuentro del agua con la marea, pues ese movimiento de los sedimentos no será como el de la parte alta de un río que siempre va en una dirección y más o menos si el caudal es constante, pues también supongo que el arrastre de sedimentos será constante, ¿no? El arrastre de partículas en suspensión.
Claro, en este caso, es decir, lo que activa el sedimento, lo que lo mueve, son las corrientes. Y la corriente en la marea... Digamos, son grandes en dos puntos, en pleamar y en bajamar, entrada y salida. Uh-huh. De tal forma que uno lo que ve en el estuario es que la concentración de sedimentos crece cuando las velocidades son grandes. Y eso ocurre dos veces por cada ciclo de marea. En la máxima velocidad de entrada hay mucho sedimento puesto en suspensión y en la máxima velocidad de salida, aunque sean diferentes, pero es grande también... hay mucho sedimento en suspensión. Eso es lo que hace es que genera una turbulencia en el fondo y levanta el sedimento.
Sí. Entonces, quiere decir que luego, una vez que se calma, en los periodos de más calma, todo eso se va depositando, ¿no?
Eso es.
Y se vuelve a levantar.
Se llaman estoas. Hay un punto en el que está entrando agua y corriente hacia arriba, pero ya poco a poco se va frenando hasta que llega un punto que la velocidad es cero. Entonces, ahí el sedimento, pues... deposita, de tal forma que la concentración que se observa en el estuario es menor.
O sea que hay ahí, digamos, la marea marca un ciclo, uh-huh. ese ciclo afecta a toda la dinámica, a todo lo que sucede en el estuario,
o sea,
¿no?
Eso no es simplemente un río, es decir, por muy complicado que pueda ser un río a veces, sino que ahí uno tiene movimientos, ese movimiento oscilatorio es el que domina, o al menos... De nuevo, depende del estuario. Uh-huh. Es decir, en estuarios donde los caudales del río sean muy bajos, sobre todo lo va a dominar la marea. Hay en otros ríos donde es mucho más sutil el equilibrio entre caudales descargados, ¿no? que provienen de la cuenca y la marea. Pero la marea es un factor muy importante. Por eso decía al principio que la definición de estuario, algunos autores incluyen en la definición de hasta dónde llega la marea. Esa sería justamente la zona, ¿no?
Hay dos comportamientos radicalmente distintos en el río, ¿no? Un punto en el que no llega la marea, que es el movimiento del agua dulce, ¿no? Y luego a partir de ahí ya es como otro mundo.
Sí, digamos, empieza a interactuar con lo que es la marea, ¿no? Uh-huh.
Bueno, Manuel, vamos a tomarnos un momento de descanso y enseguida continuamos. Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ulises y la ciencia, Hablando con científicos, La ciencia nuestra de cada día, Ciencia y Genios, Zoo de Fósiles, Seis Patas Tiene la Vida y Vanguardia de la Ciencia. En nuestra página web, ciencias.com, encontrarán todos estos programas e información adicional. En Ciencia para Escuchar dependemos exclusivamente de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos y si le agrada nuestro trabajo, colabore con nosotros en la divulgación de la ciencia. Continuamos hablando con Manuel Díez Minguito, investigador del Grupo de Dinámica de Flujos Ambientales de la Universidad de Granada y del Centro Andaluz de Medio Ambiente. Manuel, seguimos con el tema. ¿Y todo esto qué aplicaciones tiene? ¿Para qué podemos utilizar todos estos conocimientos?
Bueno, por una parte, simplemente uno diría que simplemente por conocer ya es suficiente justificación, ¿no? Entender cómo funciona, pues simplemente cómo funciona la naturaleza. Pero si quieres, bueno, nuestro proyecto empezó por en el Guadalquivir por una propuesta de dragado del puerto de Sevilla.
¿De dragado?
Bueno, el puerto de Sevilla lleva funcionando desde hace siglos, ¿no? De allí salían los galeones, salían y entraban los galeones hacia América, ¿no? Es decir, también lo que es el estuario del Guadalquivir siempre ha tenido bastantes problemas de sedimentación, con bajos, ha habido muchísimos accidentes en que barcos han encallado en la desembocadura del Guadalquivir. Dragados ha habido siempre, ¿no?
O sea, cuando hablamos de dragado, quiere decir que en un momento determinado los sedimentos llegan a una altura determinada que entorpecen el movimiento de los barcos y lo que se hace es quitar ese sedimento,
puede,
¿no?
Puede dejar el barco varado, entonces con cierta maquinaria se llega allí, se retira el sedimento, se aparta, entonces aumenta lo que es la profundidad media de agua, se aumenta el calado y ya pueden seguir circulando barcos.
Pueden seguir.
Digo que dragado ha habido siempre. Lo que pasa es que cada vez sabemos más cosas de cómo funciona un estuario y podemos gestionar mejor un estuario. Fíjate que, por ejemplo, en el estuario no solamente está el puerto de Sevilla. Alrededor del estuario hay un montón de cultivos, de arroz, sobre todo. Luego también hay importantes pesquerías en la desembocadura. Luego, por otra parte, suelen ser zonas con una biodiversidad elevada, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la desembocadura del Guadalquivir tenemos justo al lado el Parque Nacional de Doñana. Y, claro, y esa es la motivación, es decir, todos nuestros estudios pues irán a las administraciones para que gestionen de una forma eficaz todo ese entorno, que en realidad es muy complicado, ¿no? Porque lo que puede ser de interés para, por ejemplo, para el puerto, puede no serlo para agricultores o para el Parque Natural de Doñana o al revés.
Últimamente en España ha llovido muchísimo, y esto ya lo digo para aquellos oyentes que no sean de España, entonces por lo tanto no conozcan cómo ha sido la climatología últimamente, y esa cantidad enorme de agua que no es, digamos, habitual, lógicamente influye pues en todos los ríos. Y vosotros, lógicamente, tenéis por ahí colocados un montón de instrumentos repartidos por el río que van tomando medidas, ¿no? ¿Se ha notado eso?
Sí, en primer lugar, eso, yo creo que lo has dicho bien, que no es una situación habitual. Pero, por ejemplo, en años, principios de los 70, donde llovió muchísimo, incluso llegó a llover más de lo que está lloviendo ahora. Es decir, que otras veces ya ha pasado. Hay registros desde hace bastantes años y ahí se puede ver bien, ¿no? Es decir, sí, que ya antes había llovido bastante.
Sí, lo que pasa es que entonces no había posibilidades de tomar medidas como ahora, ¿no?
Eso, ahora somos privilegiados en ese sentido, ¿no? Tenemos un montón de instrumentos ahí distribuidos a lo largo del cauce y somos privilegiados de poder tenerlo y, bueno. Y ciertamente ahora estamos todavía analizando lo que hay, porque es que de hecho todavía sigue habiendo, y los pronósticos son que va a seguir lloviendo. Entonces, en eso estamos, ¿no? Yo simplemente había comentado, es un caso sencillo, el tema de los sólidos en suspensión es un poco más complicado de lo que puede ocurrir ahí. Es decir, el estuario del Guadalquivir va desde lo que es la desembocadura en Sanlúcar hasta unos 20 kilómetros más arriba de Sevilla. Son 100 kilómetros aproximadamente de estuario. A 20 kilómetros aproximadamente de Sevilla está un pueblecito que es Alcalá del Río y ahí tiene una presa. Entonces, con los caudales que se están descargando ahora de la presa de Alcalá del Río, la salinidad prácticamente se hace nula hasta la desembocadura. Es decir, antes había dicho que existía un que iba decreciendo la, al principio, ¿no? Decía que iba decreciendo la salinidad desde la desembocadura hasta arriba. Bueno, pues ahora es que prácticamente todo el río es agua dulce. La marea sigue existiendo, pero el agua dulce está llegando a la desembocadura.
Claro, esa pelea entre el agua dulce y el agua salada, ahora con la cantidad dulce, ¿no? de agua dulce va ganando el agua dulce, ¿no?
Evidentemente todo eso tiene una repercusión en lo que es el transporte de sedimentos. Antes habíamos hablado de esa diferencia entre la velocidad de entrada y salida que tenían influencia en lo que es el transporte de sedimentos, ¿no? Pero claro, ahora hay que sumarle la contribución del río, que esa será importante, ¿no?
O sea, que el río está arrastrando ahora una serie de sedimentos que normalmente estarían...
Arrastra sedimentos, genera turbidez, es decir, y eso es lo que estamos tratando un poco de ver, ¿no? Es decir, ¿de dónde viene todo ese sedimento que hay en el estuario? Viene, es del propio estuario, viene del mar, viene del río. Evidentemente ahora con estas condiciones la contribución del río también será
muy importante.
Será importante, pero bueno, es una cosa que tenemos que cuantificar y que estamos trabajando en ello.
Bueno, esto es lo importante de andar estudiando las cosas, que luego cuando ocurren situaciones, digamos, poco usuales, pues si se tienen los datos se pueden analizar muy bien y se puede comprender muchísimo mejor la dinámica completa, no solo la habitual, sino también la que no es habitual, ¿no?
Y se ha notado normalmente una... hay muchos estuarios, y es una cosa que también tenemos que ver si pasa aquí en el Guadalquivir, que lo que es la morfodinámica, que se llama, es decir, la forma que tiene el estuario, funciona muchas veces a pulsos de eventos como estos. La marea, el movimiento que tiene la marea es una cosa más sutil, ¿no? Poquito a poco va actuando, va metiendo, va sacando sedimento, lo va depositando aquí, lo va depositando allá. Pero luego hay eventos, vamos a decir, puntuales, que pueden ser una tormenta, unos caudales de descarga enormes, o a lo mejor una actuación humana, un dragado, o lo que sea, ¿no? Eso tiene una repercusión en lo que es la morfología del cauce y del estuario, pues muy importante, ¿no? Y son cosas puntuales.
¿Y puede llegar a cambiar, por ejemplo, una situación de estas en un estuario hasta el punto de que haya un antes y un después, que después de una descarga o de un acontecimiento de este tipo se encuentre uno con un estuario distinto?
Normalmente es así, es decir, hay estuarios que tienen lo que se llaman barras, son barras de sedimento que cierran la desembocadura. Esos son estuarios en los que sobre todo domina el oleaje también transporta sedimento, y lo que va haciendo es cerrando la desembocadura poco a poco, y se forma una barra, que es como una lengua de sedimento que cierra el estuario, ¿no? Eso se ve, por ejemplo, en, aunque es una barra ya consolidada, en la desembocadura del Tinto y del Odiel, en Huelva. Pero hay en otros sitios que, claro, llega una situación como esta, a lo mejor de muchas lluvias o lo que sea, y tienes un caudal de descarga, y lo que hace el río es romper la barra, abre de nuevo la barra. Entonces, si luego lo dejas al sistema que evolucione por sí solo, igual tarda varios meses en recuperar su forma original. Si son actuaciones humanas, es decir, por ejemplo, en el Guadalquivir antes tenía muchos más meandros que ahora. Y puesto que los barcos tenían que ir de la desembocadura hasta Sevilla, hasta el puerto de Sevilla, lo que se hicieron fueron unas cortas, es decir, se acortaron esos meandros. Entonces, claro, eso tiene una influencia permanente casi en lo que es el cauce, ¿no?
Y se ha notado concretamente ahora, en este momento, pues este exceso de agua que está llevando el río en la vida del río, en la vida, en los animales que viven en el río. ¿Se ha notado algo raro?
Bueno, nosotros trabajamos con unos buzos que son los que nos instalan los instrumentos allí, ¿no? Es decir, porque aquellos hay que fondearlos en el fondo, algunos de los instrumentos. Nos decían que estaban viendo la desembocadura pulpos muertos.
O sea, que ese cambio
es un ejemplo un poco de lo que puede estar ocurriendo allí, vamos, de lo que está ocurriendo.
Que bueno, que en cierta medida es algo que ocurre periódicamente, o sea, que no
sí,
es
sí, una, no, ya digo que no, no es una cosa
catástrofe única en la historia, ni muchísimo menos, claro, pero que periódicamente ocurren cosas de estas. Las catástrofes ya sabemos que existen.
Sí.
Y para los pulpos esto es una catástrofe, ¿no?
Claro, pero si ellos, digamos, han ido adaptando a lo mejor en los últimos 20 años a una situación donde no se daban, digamos, unas condiciones como las actuales, y han ido progresando, han ido entrando en el estuario y luego vuelve a ocurrir una situación como esta
y los más adelantados
y lo pagan los pobres.
Claro, pobres. Bueno, pues claro, así es la vida, ¿no? Así es la naturaleza y por supuesto la adaptación de la vida. La vida se mueve adaptándose al medio y cuando el medio cambia, pues lógicamente hay algunos que no lo resisten, ¿no? La lucha por la vida, ya Darwin lo dijo. Todos estos estudios, pues claro, tendrán una continuidad a lo largo de mucho tiempo y imagino que esos instrumentos que estáis poniendo, que tenéis repartidos por el Guadalquivir, pues seguirán dando datos, ¿no? ¿Qué tipo de instrumentación usáis? ¿Qué medís? O sea, ¿cómo lo ponéis? Cuéntanos un poco, ¿cómo es eso?
Pues un poco se puede intuir, ¿no? Es decir, la instrumentación que hayáis instalada con las cosas que hemos hablado. Hemos hablado de nivel. Uh-huh. Entonces tenemos instrumentos que miden el nivel, que miden la elevación.
Que miden la altura del agua, ¿no?
Luego también tenemos correntímetros. Hemos hablado antes de corrientes, de entrada y de salida. Esa simetría de las corrientes de entrada y salida, pues eso se ve en los correntímetros que tenemos, eso miden corriente. Luego también hemos hablado de salinidad y de sólidos de suspensión. Bueno, pues tenemos aparatos que miden esas cosas. También tenemos una estación meteorológica instalada en la desembocadura del Guadalquivir. Mide radiación, velocidad del viento, dirección, temperatura, presión atmosférica. Y bueno, luego también tenemos la información de los caudales que se descargan de la presa de Alcalá. Ajá. Que es la más importante de la zona. Entonces, con todos esos factores y luego muchas ecuaciones, muchos libros, mucho cálculo, pues vamos sacando toda la información que podemos, ¿no?
Un montón de cosas.
Sí.
Un montón de cosas a tener en cuenta y estudios que hay que hacer, porque si no los hacemos, pues una actuación humana, pues como decías, ahora mismo estabas comentando lo de la presa, ¿no? El agua que, uh-huh, que libera o que suelta o no suelta, de alguna manera ese río ya no es el río al que llegaban los galeones españoles que luego iban a América. Ajá, ha cambiado, claro, muchísimo y ahora está muchos factores en manos del ser humano, ¿no? Que antes no estaban.
Por una parte eso, sabemos muchas más cosas, la ciencia ha avanzado muchísimo en todo este tiempo. Ahora tenemos pues el privilegio, como decía, de tener ahí instrumentos instalados y tener casi de primera mano aquello monitorizado y saber lo que está pasando allí en tiempo real, ¿no? Entonces, bueno, vamos a utilizar esa información para hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, pero ya digo que suelen ser, además todos los estuarios suelen ser áreas muy muy complicadas de gestión porque ahí suelen ser zonas muy muy ricas, muchos recursos, ¿no? Tanto para ganadería, pesca, agricultura. Luego suelen ser también zonas de abrigo para los barcos. Suele haber muchos puertos en los estuarios. Entonces es una situación, o sea, es un área complicada. Uh-huh. Pero bueno, es decir, poco a poco.
Por eso precisamente
vamos generando estas herramientas, ¿no? Y
claro.
Para que poner en manos de la administración para que haga una gestión eficaz, ¿no? De todo ese entorno y esa es la finalidad.
Esa, bueno, es la finalidad. Bien, pues esperemos que este conocimiento que se va adquiriendo del comportamiento del estuario de Guadalquivir y que supongo que será un tipo de estudios que se hará en muchos otros estuarios y al fin y al cabo para eso estamos nosotros, para indicar que estos estudios se hacen, pues que no solo den su fruto en cuanto a conocimiento, sino que den su fruto en cuanto a que las actuaciones sean más racionales en un futuro, ¿no? Manuel Díez Minguito. Manuel Díez Minguito va a comenzar en breve un nuevo podcast para Ciencia para Escuchar. Se titula Océanos de Ciencia. Háblanos un poquito de ese podcast que vas a comenzar en breve.
Bueno, pues la idea era un poco de aprender en general. Lo que pasa es que, bueno, pues habíamos pensado de que el hilo conductor o la excusa para aprender fueran los océanos, fuera el mar. Los océanos de siempre han motivado a los científicos. O sea, estamos hablando de los Newton, Euler, Bernoulli, que vamos, llegaron a publicar un buen puñado de tratados navales, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo creo que ese ha sido un área, lo que es los océanos, que siempre ha motivado a lo que es la ciencia, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco restringirnos solamente a hablar del mar, el océano, sino que sea la excusa.
Esa es la excusa para hablar de ciencia.
Eso, que sea la excusa, que sea la motivación, ¿no? Es decir, ¿por qué no vamos a hablar de una navegación espacial, por ejemplo, ¿no? O ¿por qué no vamos a hablar de cómo funciona una vela? Ajá. Es decir, la física de cómo funciona una vela es muy similar a cómo funciona el ala de un avión o incluso las tuberías que nosotros tenemos en casa, ¿no? Pero también velas solares, también hay diseños para naves espaciales que son velas solares, ¿no? Uh-huh. Cómo funcionan es muy distinto, pero el concepto es muy similar, ¿no? Ajá. De hecho, es curioso que, por ejemplo, tanto en navegación aérea como espacial, la terminología que utilizan en tanto los aviones como las naves espaciales, pues viene de, fue la que se usó de siempre en el mar, ¿no? Ajá. Se habla de la proa, la popa de la nave. Uh-huh. Es decir, un poco es hablar de que sea la excusa, vamos.
Que sea la excusa. Y de todas formas hay un montón de instrumentación y desde tiempo inmemorial, ¿cómo? Pues navegar ha supuesto no solo mirar, ya no hablamos ya de navegación espacial, simplemente navegación a través de los mares ha sido fundamental mirar las estrellas, ¿no?
Desde luego, porque imagínate que aquí en las ciudades nos orientamos, sabemos dónde está la catedral y que tenemos que andar hacia la derecha, hacia la izquierda, vemos la montaña desde la calle y sabemos que eso está al norte o al sur, o que vamos a una plaza, nos orientamos, tenemos referencias para orientarnos. Pero ¿y en el mar? Es decir, si ya no vemos la costa, ¿cómo nos orientamos? Es decir, porque eso es una situación, o sea, masas de agua cambiante, ¿cómo uno se orienta? Pues entonces lo que hizo el hombre fue mirar hacia arriba, fue mirar a las estrellas, a los astros, al sol, a la luna, y orientarse, aprender cómo se mueve, y luego utilizar esa información para saber si uno se está moviendo hacia el norte, hacia el sur, para llegar a buen puerto, ¿no?
Para llegar a buen puerto.
Y luego todo eso, pues, bueno, toda esa información se plasmó en instrumentos como el astrolabio, luego, entonces, hay un montón de cosas que aprender, ¿no?
Sí. Bueno, pues esta es la idea. Vamos a hablar con Manuel Díez Minguito de ciencia y océanos. Y como él bien ha dicho, el océano no se refiere solo a los océanos terrestres, sino incluso al océano cósmico, podríamos decir, ¿no? Porque hablábamos de velas espaciales y cosas
claro,
así.
Claro, no. Navegar no solo se navega en el mar. O sea, es que astronauta es el... Nauta es navegante.
Claro, el navegante de los astros.
Algo así.
De acuerdo, pues eso en breve. Recuerden el nombre del podcast para que no se les olvide. Océanos de Ciencia. Su autor, Manuel Díez Minguito. Pertenece al Grupo de Dinámica de Flujos Ambientales de la Universidad de Granada. Desde allí nos hablará en ese podcast. Manuel, muchísimas gracias por estas magníficas explicaciones y, por supuesto, hasta dentro de muy poquito.
Y hasta dentro de muy poco, eso esperamos.
Gracias.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos.
Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ulises y la ciencia, Hablando con Científicos, La ciencia nuestra de cada día, Ciencia y genios, Zoo de fósiles, Seis patas tiene la vida y Vanguardia de la ciencia. En nuestra página web, ciencias.com, encontrarán todos estos programas e información adicional. En Ciencia para Escuchar dependemos exclusivamente de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos y si le agrada nuestro trabajo, colabore con nosotros en la divulgación de la ciencia. Thank you. países y la ciencia. Un espacio de ciencias.com para divulgar el conocimiento científico. Ciencia para Escuchar vive exclusivamente gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web ciencias.com. Cada día bebemos, nos aseamos, cocinamos y lavamos sin preocuparnos de lo que sucede con el agua una vez utilizada. Se calcula que por término medio utilizamos unos 300 litros de agua al día. Si vive usted en una gran ciudad, multiplique el agua que consume diariamente por los millones de personas que la habitan y quedarán atónitos ante el inmenso volumen de aguas residuales generadas. Aguas que, como Ulises nos cuenta hoy, deben ser depuradas para evitar que contaminen los ríos y los acuíferos. Es una historia que da para pensar. Escuchen ustedes a Ulises.
El mundo está lleno de héroes anónimos. Y nuestro protagonista, Maximus, es uno de ellos. Duerme con un sueño tan relajado como el de otros tantos millones de héroes. Pero como a todos, un destino cruel le aguarda cada día.
¿Qué pasa?
Tranquilo, todo está en orden. Solo es el despertador.
Sí, claro. El despertador.
Con grandes esfuerzos, nuestro héroe se levanta y se dirige con paso inseguro hasta el cuarto de baño. Una vez allí, bueno, hace algo habitual en todos los seres humanos, independientemente de su rango, raza o creencia. Con cara de circunstancias, se mira al espejo. Abre el grifo del agua fría y... ¡Ánimo valiente!
¡Qué fría está la condenada!
Casi sin aliento por el shock, Maximus apoya sus manos en los bordes del lavabo y se queda mirando fijamente el agua que se pierde girando por el surinero. Sus pensamientos comienzan a fluir desordenados. ¿Dónde irá tanto líquido? Se pregunta. ¿Qué ocurre con este río cargado de legañas, de jabón, de orines, de excrementos y de desechos de toda la ciudad? Luego, respira profundamente y sacudiendo la cabeza dice...
¡Ay, Dios mío! Vaya una forma de comenzar el día.
Pobre Maximus. No es bueno que al comienzo de la jornada los pensamientos anden rodando por las alcantarillas. Pero tiene suerte porque si hay algo que el agua no pueda arrastrar, son las ideas. Con esa excepción, el líquido elemento disuelve cuanto es soluble, diluye cuanto es tóxico, arrastra lo que flota y disimula todo lo que se hunde. Por eso, la humanidad la ha utilizado desde el principio de los tiempos para deshacerse de todo lo que le estorba. Pero, ¿dónde va a parar ese torrente de inmundicias? Maximus tiene suerte y vive en una ciudad en la que, de ese caudaloso flujo de suciedad, sale un agua limpia y cristalina que alimenta un río. Un río en el que viven peces y aves ajenas al turbio pasado del agua que los alimenta. Vive en una ciudad que cuenta con instalaciones capaces de obrar el milagro. Las plantas depuradoras. En el remoto pasado y en algunos pequeños poblados actuales, los residuos de la actividad biológica humana se vertían en las afueras de las aldeas o se mezclaban con los de los animales domésticos para luego ser utilizados como abonos en los campos de labranza. Pero con el crecimiento de las ciudades, la intimidad de ciertos actos y, sobre todo, la eliminación de sus productos, comenzó a ser un problema incómodo. La antigua Roma lo solucionó creando en sus calles una red de conductos superficiales por los que el agua arrastraba los desechos hasta un túnel abovedado llamado Cloaca Maxima. Desde allí, los desperdicios fluían hasta el río Tíber. La solución fue un verdadero avance y la Cloaca Maxima, construida en piedra, es uno de los monumentos arqueológicos más significativos de la Roma actual. En los siglos siguientes se avanzó poco. Durante la Edad Media, la mayoría de la gente se libraba de las basuras simplemente tirándolas a la calle o acumulándolas en letrinas que rebosaban de desechos y contaminaban las aguas subterráneas. En condiciones higiénicas tan pobres, no es nada extraño que grandes epidemias como el cólera diezmaran la población. No siempre se tomaban soluciones efectivas. En Madrid, por ejemplo, el rey Felipe V se limitó a imponer sanciones a los que lanzaban desechos a la vía pública. Las multas eran de diferente cuantía según que los desechos lanzados fueran sólidos o líquidos. Pero si al tirarlos se avisaba en voz alta, el alguacil podía hacer un descuento considerable.
¡Agua va!
¡Ah! ¡Pero qué haces, desgracia!
¡Que conste que he avisado, eh!
En el siglo XIX se fueron mejorando los sistemas de desagüe y se generalizó la construcción de canalizaciones cuya única función era llevar la suciedad a los ríos. Las condiciones sanitarias mejoraron, pero se creó un nuevo problema, la contaminación fluvial. Los restos orgánicos arrastrados por las aguas residuales son atacados por microorganismos, es decir, son biodegradables. Pero los microorganismos, bacterias fundamentalmente, necesitan oxígeno para vivir. En las aguas residuales hay muy poco oxígeno y el poco que hay, las bacterias lo consumen. Ese es el gran drama. Sin oxígeno, no solo no pueden vivir las bacterias, sino muchos otros seres vivos. Cuando las aguas residuales se vierten en ríos con un gran caudal, se mezclan y el aporte de oxígeno de las aguas limpias del río es suficiente para que las bacterias descompongan la materia biodegradable y el río se regenere. Pero si el aporte de agua limpia es pequeño, el oxígeno se agota y todo lo que vive en el río muere. La solución es diseñar instalaciones en las que se potencie el proceso natural. Ese es el cometido de las plantas depuradoras: limpiar el agua de la materia en suspensión y proporcionar a los microorganismos el oxígeno que necesitan. Así de fácil. Lo primero que hace una planta depuradora es separar todo lo que abulta. Los objetos son muy diversos: carteras, pasaportes, sortijas, millones de colillas de cigarrillos, ratas muertas. El caso más curioso ocurrió en una depuradora de Madrid hace ya un cuarto de siglo. Entre las aguas residuales apareció un burro vivo. El hecho es improbable que se repita, pero da una idea de las cosas que pueden llegar al colector de una depuradora. Toda esa materia, junto a la arena que se deposita en el fondo, es eliminada y llevada a un vertedero. El agua resultante es rica en materia orgánica, fundamentalmente procedente de los desechos humanos. Un manjar irresistible para billones con B de bacterias. A partir de ese momento del proceso, tanto la materia disuelta en el agua como la que se deposita en el fondo, formando lodos, es aprovechable gracias a estos colaboradores microscópicos. Son microorganismos que se nutren de nuestros desechos, los digieren y los transforman en materias minerales estables: fosfatos, nitratos, carbonatos. Con tan buenos colaboradores, no es nada extraño que en las plantas depuradoras se desvivan por atenderlos. Hay instalaciones en las que se les proporciona un material poroso y resistente a la abrasión, para que se fijen a él y realicen su función limpiadora. En otras, las bacterias se mantienen formando grumos en suspensión en estanques alimentados continuamente por aguas residuales. La oxigenación se logra aumentando el contacto entre el agua y el aire. La naturaleza lo hace en las corrientes de agua y en las cascadas. Y el hombre la imita creando cascadas artificiales o removiendo sin cesar el agua residual. Otra forma de oxigenación consiste en insuflar aire mediante difusores que generan burbujas muy pequeñas y aumentan así el contacto aire-agua. Gracias a esos métodos, las bacterias aerobias, es decir, las que consumen oxígeno, viven hasta acabar casi toda la materia orgánica. Una vez terminada la comida, mueren y se depositan formando lodos y el agua depurada, oxigenada y limpia puede volver a los ríos sin atentar contra la vida silvestre que hay en ellos. Pero el futuro exige ir más allá. No basta con descontaminar. Además, hay que aprovechar los residuos. Actualmente se emplean bacterias anaerobias, microorganismos que se desarrollan en ausencia de oxígeno, para procesar los lodos residuales hasta convertirlos en fertilizantes para la agricultura. En el proceso se liberan gases como el metano, un combustible útil. Las técnicas de ingeniería genética están creando nuevos microorganismos capaces de degradar sustancias tóxicas como los plaguicidas y convertirlas en productos no nocivos para el medio ambiente. Las nuevas generaciones de microorganismos, junto a tecnologías innovadoras, darán en el futuro plantas depuradoras más eficaces. Instalaciones que nos permitan no solo evitar el deterioro de nuestro planeta, sino la recuperación de parte de lo que hasta ahora hemos dañado. Al menos, esa es nuestra mayor esperanza.
Han escuchado ustedes un capítulo de Ulises y la ciencia. Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ulises y la ciencia, Hablando con científicos, La ciencia nuestra de cada día, Ciencia y genios, Zoo de fósiles, Océanos de ciencia, Seis patas tiene la vida y Vanguardia de la Ciencia. En nuestra página web, ciencias.com, encontrarán todos estos programas e información adicional. En Ciencia para Escuchar dependemos exclusivamente de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos, y si le agrada nuestro trabajo, colabore con nosotros en la divulgación de la ciencia. ciencias.com. Ciencia para escuchar.